Pedro Martínez de Luna era un político de gran alcance. Nacido en Aragón, España, perteneció a una de las familias nobiliarias más antiguas del reino. Como era el segundo hijo, fue destinado a la iglesia y tras completar sus estudios de Derecho Canónico, se doctoró en Leyes y después en Decretos por la Universidad de Montpellier. Más tarde se dedicó a la docencia, en la que forjó su reputación, antes de entrar en las órdenes menores. De vuelta a Aragón, desempeñó distintos cargos eclesiásticos, lo cual le distinguió en una gran posición social, y poco a poco escaló posiciones dentro de la Curia Vaticana hasta el punto de que fue nombrado cardenal diácono en la Basílica de Santa María in Cosmedin, en Roma. Era en el invierno de 1375 y el nuevo prelado se encaminó a la corte pontificia de Aviñón, por entonces todavía la única que existía. Hoy, en Almas del Medievo, hablaremos de uno de los personajes más importantes de toda la Baja Edad Media. Hablamos de Benedicto XIII, el llamado Papa Luna, un hombre que acarició durante muchos años el trono papal y que incluso se empeñó en mantener el poder de papá dentro del mundo cristiano. Y para todo ello contaremos, como ya es habitual, todas las semanas con el asesoramiento histórico, la participación del historiador privado de este programa, Héctor Martín, licenciado en Humanidades y en Periodismo. Hoy vamos a hablar otra vez, Héctor, de los papas y de los antipapas. Los antipapas, los cismas, temas muy medievales. Hoy tenemos con nosotros a uno de los papas más poco conocidos, o quizá también más conocidos, dentro y fuera del mundo medieval, como es el llamado Papa Luna, Pedro Martínez de Luna. ¿Por qué es importante, Héctor, el Papa Luna?
Bueno, saludos a todos los oyentes. Pues porque fue papa o antipapa, según a quien preguntemos y según qué posición tomemos, del año 1394 a 1423. Fue depuesto, finalmente, en el Concilio de Constanza, en 1417, pero continuó considerándose el sumo pontífice y, de hecho, montó una corte paralela pontificia en la localidad valenciana de Peñíscola y allí se mantuvo en sus 13, por eso de ahí, del ordinal 13, Benedicto XIII, procede la expresión mantenerte en tus 13 en español, y actuó como si fuera el papa legítimo hasta el día de su muerte. Digamos que las instituciones eclesiásticas oficiales lo ignoraron, pero no pudieron terminar de dejar de pensar en él hasta que fue llevado a la tumba, porque el hombre se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza para muchos de sus enemigos. Hoy tenemos, sí, al Papa Luna, que es un personaje muy mítico y también quizá poco conocido, porque la historia de la Iglesia no interesa demasiado, por lo menos no es una de las cosas que más atraen de la Iglesia, de la Edad Media. Y así yo creo que podríamos entender que la figura del Papa Luna, viendo una lista de papas tan larga, sea poco conocida.
Empezamos ya con un programa dedicado al siglo XIV y a los grandes cambios eclesiásticos dentro del mundo cristiano. Estamos hablando, Héctor, de una época de crisis en la que la cristiandad cae en el cisma, en el llamado cisma de Occidente. Héctor, ponnos un poco en contexto qué se estaba produciendo en esos años para terminar con la unidad de la Iglesia y también generando a dos papas simultáneos.
Bien, es un momento de crisis, con cosas que van camino cada vez más del desastre, la peste, las grandes crisis políticas, dinásticas en distintos territorios del mundo cristiano. Los personajes que posiblemente tienen una influencia más grande en el inicio del cisma de Occidente, que es un tema del que podríamos un día hablar, pero que aquí es un tema que es el leitmotiv del reinado de Benedicto XIII, son sobre todo, por ejemplo, Felipe IV el Hermoso, el rey de Francia, y el papa Bonifacio VIII. La jugada fue la que ganó el monarca, el rey de Francia, que apresó al pontífice en la localidad italiana de Añani, y quiso, por lo tanto, nombrar, después de la muerte de Bonifacio VIII, a un papa maleable, imponer un papa francés. Ahí es donde empezó todo. Él decidió nombrar a Clemente V, y él fue el que trasladó la Santa Sede de Roma a Aviñón, inaugurando, por lo tanto, una sede pontificia en Aviñón, que pertenecía entonces, es verdad, al reino de Nápoles, la villa de Aviñón, pero el papado estaba rodeado en ese sentido por la órbita del reino de Francia. Así que las cosas continuaron desde este momento de un modo más o menos rutinario hasta final de aquel siglo. El papado, que en principio era una institución que había perdido parte del poder con el que se enfrentó al Sacro Imperio, ¿no?, en la llamada Querella de las Investiduras, de la que, por cierto, tenemos un programa, poco a poco fue derivando en una especie de ministerio extra del Reino de Francia. La verdad es que el trasfondo político del llamado cautiverio de Aviñón terminó por aflorar. El sumo pontífice Gregorio XI, que era francés, decidió un buen día que era mejor volver a Roma para tener cierta independencia del poder francés. Pero murió poco después y sus sucesores, los cardenales, tomaron partido según sus conveniencias. Digamos que hubo una división de facciones en Aviñón, con una facción italiana presionada por el pueblo romano, que lo que hizo fue...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.